El conflicto entre Rusia y Turquía amenaza con romper el frágil equilibrio diplomático que ahora mismo se mantiene entre los diferentes actores con Siria y la Unión Europea en los extremos. Cristian Prieto, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, el conflicto entre ambas potencias se remonta al siglo XVI, pero por fijar el foco en lo que ha pasado más recientemente, podríamos decir que el desencuentro más frontal comienza con esa decisión de Rusia de bombardear ese mismo 1 de octubre las posiciones del Estado Islámico, pero sobre todo con el derribo de ese caza ruso sobre la frontera turca, Turquía con Siria, el pasado 24 de noviembre. Es una acción, podríamos denominar casus belli, que enfureció muchísimo al presidente ruso Vladimir Putin.
Estos hechos están al margen de una lucha común contra el terrorismo. Por supuesto que nuestros militares luchan sin cuartel contra el terrorismo y arriesgan sus vidas. La de hoy es una puñalada en la espalda por parte de aquellos que ayudan al terrorismo.
La tensión fue creciendo con acusaciones mutuas, especialmente por parte de Moscú, advirtiendo de la complicidad de Turquía con el Estado Islámico. Las consecuencias serán duras, prometió entonces Putin. La semana pasada el ejército ruso presentó unas imágenes con las que acusaba a Ankara de facilitar al Estado Islámico su financiación a través de la compra de petróleo.
Turquía es el consumidor principal de este petróleo robado a sus dueños legales de Siria e Irak. Según los datos que nos han llegado, la jefatura política del país, el presidente Erdogan y su familia están involucrados en este negocio ilegal. Hemos reiterado en varias ocasiones el peligro del coqueteo con los terroristas. Es igual que echar leña al fuego.
A los intereses económicos que parece que se entrecruzan con los políticos, el presidente Erdogan rechazó con rotundidad estas pruebas y reconoció que dimitiría si se demostraba que ha comprado crudo al Daesh.
Dicen que Turquía compra petróleo de Daesh y es gente con autoridad competente quien realiza estas afirmaciones. Debería darles vergüenza.
Los ataques del 13 de noviembre en París pusieron de relieve lo complicado que resulta establecer un frente común y los particulares intereses, especialmente de Rusia y Turquía. Putin sigue siendo el principal defensor del presidente sirio Bashar al-Assad, mientras que Turquía, según muchos analistas, puede querer aprovechar la situación para acabar con la minoría kurda.
Hay otro incidente que hemos conocido hace pocas horas, una imagen que ha difundido el gobierno turco en la que se ve a un soldado ruso con un lanzacohetes al hombro en la cubierta de un barco. Lo relevante es que fue tomada cuando el barco atravesaba el Bósforo.
Esta tarde queremos analizar qué es lo que está pasando y sobre todo hacia dónde puede ir. Nos acompaña Pablo Pérez, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Pablo Pérez, profesor Pablo Pérez, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Arratsaldeon. Pues bien.
Bien, estamos bien, pero bueno, supongo que con cierta preocupación, porque la duda aquí ¿es un conflicto entre dos potencias, dos países, o es un conflicto entre dos dirigentes?
Bueno, si fuera un conflicto entre dos potencias, todo sería bastante sencillo y más fácil de arreglar de lo que es. Es un conflicto extraordinariamente multilateral, en primer lugar sobre el terreno y en segundo término por las implicaciones internacionales que tiene. De hecho, muy probablemente el último episodio, el derribo de este cazabombardero ruso sobre cielo turco, al parecer, tiene más que ver con el intento de impedir que se consolide una alianza de Rusia con Francia que con otra cosa.
No sé si la personalidad de cada uno de estos líderes también tiene una importancia destacada. Ya sé que hablamos de un conflicto multilateral que va más allá de esas dos potencias, como usted mismo decía, pero la personalidad de Putin y de Erdogan, un zar contra un sultán, como leíamos a veces, ¿tienen también parte que ver en cómo están llevándose estas poco diplomáticas relaciones?
Sí, tiene mucho que ver, en efecto, porque tanto uno como otro son dos hombres que tienen una referencia fuertemente identitaria, nacionalista, en sus dos países, que quieren crear un poder fuerte en ellos, que identifique una manera de hacer política, que les dé prestigio interior por cómo se comportan en el exterior. Entonces, esas dos cosas, en efecto, son comunes a los dos y hace de su actividad, pues una actividad que en parte se parece. Pero ciertamente eso mismo se puede decir también, por ejemplo, de cómo se comporta François Hollande o cómo se comporta el propio presidente de los Estados Unidos, Obama. Frecuentemente todos estos sucesos tienen una doble vertiente, la interior y la exterior.
Sí, que parece que en parte también quieren pasar a la historia, ¿no? Ellos no solo por las acciones de sus países, sino ellos mismos como dirigentes.
Bueno, en efecto, quizá en esto Putin sea como el más vistoso, diríamos, el más llamativo o el más espectacular, y Erdogan sea un poco menos conocido, pero Erdogan también tiene un comportamiento en esto duro. O sea, esto lo han dicho en un comentario, lo acabamos de oír hace un momento. Erdogan le gustaría pasar a la historia como el que termina con el problema kurdo. Y esto efectivamente tiene que ver con lo que está ocurriendo allí.
El profesor ha nombrado al presidente francés, François Hollande, que parece que está liderando esta ofensiva, por ejemplo, entre comillas, de la Unión Europea a raíz de los atentados en Francia el 13 de noviembre. A su modo de entender la situación, ¿qué papel debe jugar la Unión Europea en este caso? Porque Francia es aliada de Turquía en la OTAN, pero lo es a modo individual, a modo particular, de Rusia en esta guerra contra el Estado Islámico. Parece complicado equilibrar este juego.
Sí, la cuestión, diríamos, bueno, de ahí proviene efectivamente la complejidad, ¿no? Diríamos, Erdogan lo que está jugando es con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el Tratado de la OTAN, que establece la decisión mutua de apoyarse en caso de agresión externa de los miembros de la alianza. Pero esto no se prevé de una forma automática, no se lleva a la guerra automáticamente a los otros aliados. Y en esto es donde Erdogan, diríamos, ha apostado con una fuerza que puede salirle bien o no. En cuanto a la Unión Europea, no tiene propiamente una política definida en este asunto, porque no tiene una política de defensa común clara. De hecho, Francia inmediatamente lo que ha hecho ha sido liderar una línea de actuación propia y llamar a unos aliados a actuar junto a ella sin llamar a una unanimidad de la Unión, simplemente llamando a la Unión a que le apoye, pero no a que actúe militarmente con ella. Diríamos que Francia en esto actúa consciente de los intereses históricos que tiene en la zona desde la época de la Primera Guerra Mundial. O sea, Siria fue mandato de la Sociedad de Naciones, la organización que precedió a las Naciones Unidas, en el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues Francia tenía el mandato sobre Siria, que comprendía la actual Siria y Líbano, y de alguna forma históricamente se siente vinculada a aquello. Si a eso se le une la agresión que ha sufrido por haber intervenido allí, como estaba haciendo ya, esto hace que el prestigio francés quede involucrado directamente en esta acción. Y el apoyo ruso le resultaba muy conveniente a los franceses, porque cualquier falta de unidad en la actuación de la alianza contra el Daesh, contra el Estado Islámico, será una muestra de debilidad, en definitiva.
Supongo que, bueno, pues la reacción de Turquía habrá complicado mucho las cosas en el seno de la OTAN, ¿no? Porque estamos hablando de un delicado equilibrio. Ese atentado contra el avión ruso ha dejado la situación muy delicada o más delicada de lo que se esperaba, o solo ha hecho público lo que ya se conoce, que las posiciones de poder en el interior de la OTAN son complicadas ya de por sí.
Bueno, yo creo que ha manifestado una cosa que es un poco más antigua que los hechos de este último mes. Vamos a ver, Turquía era para la OTAN y sobre todo para los Estados Unidos, que son el socio más poderoso de la OTAN, el socio islámico, vamos a llamarlo así, o de mayoría de religión musulmana, que en la zona reconocía al Estado de Israel, que es el aliado principal de Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental. Y Turquía era también un baluarte frente al avance soviético en la Guerra Fría. De hecho, Turquía está en la OTAN por la amenaza de anexión de territorios turcos que se presentó nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, todo esto cambió en 2010. Si recuerdan, en 2010 hay un episodio que es una flotilla que lleva armas a Gaza, a los palestinos. Y en ese momento, por primera vez, Turquía se desmarca de sus aliados de la OTAN y especialmente de los Estados Unidos y se pone en contra de cualquier actividad contra la llegada de esa flotilla a destino. Israel actúa, Turquía protesta de manera airada y pública, y en ese momento Turquía cambia su política exterior y empieza a reivindicar un puesto de líder en el mundo islámico, en clara competencia con Irán. Diríamos, a lo que estamos asistiendo en gran medida también, aparte de que estamos hablando, siento complicar todavía más el asunto, no queda más remedio que decirlo, a lo que estamos asistiendo es a un juego por la preeminencia de la potencia media regional que gobierna la zona entre Turquía e Irán, al que Rusia no es ajena y, por supuesto, los europeos tampoco. Entonces, la situación es extraordinariamente complicada.
Claro, Rusia no es ajena porque preferiría que fuese Irán.
Rusia, bueno, con Irán también tuvo sus diferencias, pero ahora mismo Irán es más próximo a Rusia que a Turquía. Pero voy a dar otro dato que ayuda a ver lo complicado de la situación. Cuando Irán inicia su programa nuclear y la sociedad internacional le dice que no vaya adelante con él, hay dos países que se desmarcan de la sociedad internacional y apoyan en el enriquecimiento de uranio a Irán, que son Brasil y Turquía. Entonces, los turcos han ayudado en el programa nuclear iraní inicialmente. Lo que ocurre es que después, posteriormente a esto, nos encontramos con una desestabilización de la zona muy grave, especialmente el hundimiento de Siria. Y en el hundimiento de Siria está implicado un interés estratégico ruso que tiene en Siria la única base militar que tiene en el Mediterráneo, en Oriente Medio, ya de tiempos de la Guerra Fría. Entonces esto hace que lo que estemos jugando es una partida estratégica en la que cualquier movimiento repercute en la posición de los demás y es extraordinariamente peligrosa.
Aquí estamos hablando de, bueno, de todo un poco, ¿no? Como decía, es una situación bastante complicada. Hay que incluir otro elemento, que es el energético, el económico, al fin y al cabo, ¿no? Porque ha habido la denuncia de que Turquía consume el petróleo que controla el Estado Islámico y, por otra parte, Turquía Rusia es el primer proveedor de energía de Turquía. Que no sé si ese factor también puede, bueno, pues dar alguna explicación a todo esto.
Sí, bueno, en efecto la cuestión energética es la base de financiación del Daesh, ¿no? Y esto es uno de los problemas que... El primero que denunció esto fue Irán hace unos meses, que dijo que era Turquía quien estaba haciendo contrabando con el petróleo que ilegalmente sacaban los del Estado Islámico. La cuestión es que Rusia, de hecho, estaba bombardeando objetivos de próximos a la frontera, y una de las cosas que demanda poco antes de que se derribe este avión es que se cierre la frontera entre Turquía y Siria y que terminen las operaciones de intercambio comercial en esa zona. Entonces ahí se ve que hay algo, pero yo no sé decir sinceramente qué hay, porque no es nada claro. La respuesta de Erdogan, por otra parte, es ni hablar. En todo caso, los que se están beneficiando de esto son los iraníes o Bashar al-Assad. Uh-huh. Y puede que tenga razón también, porque la situación es tan complicada allí que es posible que el Assad esté comprando petróleo a estos, porque son los que se lo pueden vender más fácilmente, porque sus aliados iraníes tienen alguna dificultad para hacérselo llegar por la inestabilidad que hay en Irak.
Uh-huh. Profesor, hemos introducido el elemento energético. También sería importante, y usted ya lo ha nombrado de pasado anteriormente, la religión. Yo no sé si Erdogan, siendo suní, y Putin que apoya al Assad, que es chií, ¿qué importancia puede tener en este tablero la religión?
Es un juego de estrategia y muy complicado, por lo que vemos, ¿eh?
Sí, es un juego complicado. Vamos a ver, la religión, teóricamente, en Turquía había sido aparcada como elemento de identidad con el nacimiento del Estado turco, con Mustafa Kemal, después de la Primera Guerra Mundial. Y los gobiernos que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial han ratificado esta tendencia hasta que ha habido un partido islámico en los últimos años que se ha dado cuenta de que apelando al islamismo, es decir, a la identidad musulmana, conseguiría ganar las elecciones. Y tendría la posibilidad de dejar de apoyarse en el ejército para mantener el gobierno. Esto está muy relacionado con lo que he dicho antes, el cambio de orientación turco y el giro que se produce en torno a los sucesos de la flotilla de Gaza. Entonces, en el momento en que Turquía se da cuenta de que puede ser líder del islamismo en la zona, de un islamismo que caminaría hacia la democracia y que sería más comprensible, diríamos, por los occidentales que lo era Irán, entonces deja de estar estrechamente unido a los occidentales y se coloca en su contra con respecto al Estado de Israel. Entonces, en ese momento, la religión empieza a ser utilizada con un significado político más claramente en Turquía. En cuanto a Rusia, el enfrentamiento entre Rusia y Turquía por razones religiosas era el típico del siglo XIX. Rusia esgrimía la defensa de los cristianos eslavos como la razón por la cual se enfrentó en varias guerras a Turquía en los últimos años del XIX, en la segunda mitad sobre todo.
Bueno, pues ya decíamos que hubiera un viaje el que nos proponíamos complicado. Yo creo que hay que decirle al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez, que se pase otro día por aquí, porque yo creo que para bucear hacia el siglo XVI necesitaremos otra tarde. En todo caso, muchísimas gracias por, bueno, pues por aclararnos cómo son los movimientos en esta gran partida estratégica, con tantas estrategias casi como participantes, y ver un poco cuál es el papel de Europa y cuál es la tensión que se vive y parece que va a seguir manteniéndose entre Erdogan y Putin. Señor Pablo Pérez, muchas gracias y un abrazo.
Gracias igualmente, un abrazo.
Gracias también a ti, Cristian.
Abur.